Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y de Unidades Coronarias,
sí,
ya nos alertó hace unas pocas semanas sobre el incremento notable de entradas en UCI de pues usuarios de estos vehículos de movilidad personal con traumatismos cranoencefálicos y otro tipo de lesiones, ¿no? Uh-huh. Y los datos están ahí. Y bueno, yo lo que hoy le planteaba a sus señorías ahí en el Congreso de Diputados es si estos vehículos de movilidad personal, igual que las bicicletas, si comparten la vía pública con el resto de conductores,
sí,
si son peatones o son conductores, y deben respetar las normas y señales de circulación.
Sí.
Y la respuesta a todo eso es que obviamente están compartiendo un espacio muy limitado con otros usuarios y otros conductores que no son peatones, sino que son conductores y que, por supuesto, sí están obligados a respetar las normas y señales. Y si queremos que respeten esas normas y señales y tengan una actitud correcta, pues que menos que sepan o que tengan una noción de qué va esto, ¿no? Porque, claro, si no hemos tenido ningún tipo de formación, aprendizaje, y nos compramos un vehículo de movilidad personal, que no estamos hablando de un juguete donde un niño lo puede utilizar en un parque, lo estamos hablando ya de vehículos que están interactuando con el resto de usuarios y que, pues son peligrosos y llevan un quebradero de cabeza, no solamente a nivel municipal o nacional, sino que esto ya viene siendo una actividad preocupante a nivel europeo.
Pide unas 4 horas, una mañanita o una tarde para conocer de cerca pues algunas de la señalización, de las normas más importantes de tráfico. Pero ¿es para todos los usuarios de bicicletas o patinetes o aquellos que ya tengan carnet de conducir o de motocicleta o de ciclomotor, el permiso o también de vehículos en general? ¿Ya podría, se da como bueno o se da como válido o no?
A ver, ahí Vicente, apuntas una cosa que es muy interesante. Qué duda cabe que los que ya tienen un permiso de conducción, pues obviamente han recibido una formación, una instrucción y encima tienen una experiencia.
Claro.
Yo entiendo que para este tipo de personas no sería necesario, porque de hecho, si ya tienes el permiso B, para llevar un ciclomotor no es necesario sacarte otro permiso de conducción, ¿no?
Así
entonces,
es.
Pues un vehículo de movilidad personal entiendo que no sería. Sí que es verdad que hay algunas cosas muy específicas, pero entiendo que no. Pero para esas personas que no han recibido ningún tipo de formación y concienciación, obviamente, pues se hace necesario que reciban algo. Nosotros tuvimos la ocasión con la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas de celebrar una jornada conjuntamente con DGT, con el Ayuntamiento de Albacete,
uh-huh,
el sábado pasado, no el anterior, y fueron un éxito, y donde todos coincidían de la necesidad de que esto se regule. No solamente la recomendación u obligatoriedad del uso del casco, que eso está por ver y se está,
sí,
trabajando en ello, sino que, como acabo de mencionar, se reciba una formación muy concentrada, porque tampoco podemos extendernos mucho, pero una formación teórico-práctica, donde ahí se pueda, pues eso, decir esas señales que les pueda afectar esas normas de circulación, porque es que las desconocen, es que van los pasos de cebra no los respetan, los semáforos la mayoría tampoco los respetan,
sí,
circulan por donde quieren,
sí,
y a nivel práctico, que duda cabe que también, hombre, aunque sea aparentemente fácil, pero bueno, hay que mantener el equilibrio, hay que saber un poquito cómo funciona eso,
sí,
y que menos que eso.
O sea, que
una,
la práctica
una
estaría
horita
in,
de...
la práctica estaría incluida, es que uno
esa
piensa
es,
solo
esa es
las
la
normas,
idea.
Es la idea.
No, sería la idea, una formación teórico-práctica concentrada, como hemos comentado, una mañana o una tarde, algo intensivo, pero que le permita, pues eso, conocer todo aquello que le pueda afectar, ¿no?
Enrique, permíteme la broma. Los patinadores y los ciclistas no saben que el semáforo en rojo es para parar. O sea, esto no lo conocen. O la señal de stop quiere decir parar en inglés.
Lo que pasa, yo creo que también hay, bueno, aquí pueden confluir distintas cosas, ¿no? Una,
sí,
de ellas es que quizá no sepan, que piensan que a lo mejor son como peatones, y no son peatones, son conductores de un vehículo, que puede alcanzar teóricamente y legalmente hasta unos 25 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Eso ya es una velocidad pues relativamente considerable, ¿no?
Sí.
Y efectivamente yo no sé si es ese desconocimiento, que piensan que son peatones, o simplemente que con ellos no va el respeto y cumplimiento. También es verdad que no todo el mundo afortunadamente incumple, y que habrá muchas personas que utilicen este tipo de vehículos y lo hagan de una manera correcta.
Sí. Esta mañana, vamos a ver si es verdad o no es verdad, se ha dicho que un 10% de las autoescuelas españolas han cerrado a causa de la pandemia por no estar digitalizadas. ¿Es esto cierto?
Eso es falso.
Uh-huh.
Es totalmente falso. De hecho, desde que volvimos de la pandemia en junio hasta septiembre, pues cerraron aproximadamente un 0,35%, 0,35%, sí. Y la inmensa mayoría de ellas por jubilaciones. ¿Qué duda cabe que al final, bueno, pues todo va, lleva su proceso? La pandemia efectivamente ha hecho mucho daño, no solamente a las autoescuelas, sino en general a todo el tejido productivo, pero desde luego un 10%, o sea, eso es totalmente falso. Estamos hablando en todo el periodo que llevamos de pandemia, desde la pandemia, sí, aproximadamente de un 2 y pico por ciento de autoescuelas que hayan podido
y trabajar. La mayoría de ellas por jubilación, sí, sencillamente.
Sí, 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 muchas de ellas por jubilación, efectivamente.
También se ha dicho esta mañana que las plataformas digitales ya superan en porcentaje de aprobados a las autoescuelas, bueno, tradicionales, por llamarlo de alguna forma, que se denomina así por parte un poco de la concurrencia de la autoescuela de toda la vida.
Sí, pues eso es un dato. Eso es un dato que tampoco. A ver, las autoescuelas digitales, todas sí, ellas, todas esas plataformas, en el año 2021 presentaron en el teórico, aprobaron 626 aptos a la primera, es decir, un 35% sí, de aprobados a la primera. Y en el práctico, todas ellas, todas esas plataformas, sí, en el práctico tuvieron 310 aptos a la primera, es decir, un 26,84%. Yo creo que no por decir muchas veces una mentira se convierte en verdad y que bueno, oye, que yo, vamos a ver, si es que nosotros, las autoescuelas, como ellos llaman, tradicionales, como si fuese algo negativo, nosotros sí, tenemos un informe de la OCU desde el año 2015 donde dice que el 92% de las autoescuelas ya estaban digitalizadas. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, seamos serios y llamemos las cosas por su nombre.
Ha dicho, ha hablado de 26,84% de aprobados en práctico, ¿no? Sí. He querido entender, pero claro, lo que se afirma es que han superado en porcentaje. ¿Este porcentaje es superior o es inferior?
Estamos aproximadamente, vamos a ver, la inmensa mayoría de alumnos, vayan por online o vayan presencial, vayan por autoescuela, vayan por estas plataformas, al final sí, acaban en una autoescuela, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues somos las autoescuelas las que sí que es verdad que estas plataformas ahora están buscando una fórmula de negocio donde, ya se ha dicho de paso, están promoviendo el falso autónomo. Y bueno, han también montado su autoescuela en algunas de las ciudades y los porcentajes, pues más o menos, son similares en cuanto a lo que estamos hablando del práctico, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en el teórico, la calidad, el nivel formativo que se da de una plataforma con respecto a una autoescuela que ya da la opción desde hace mucho tiempo, la opción de online, pero uh-huh, también la opción presencial y otros muchos servicios, pues la diferencia es abismal. Y en precio, desde luego, no hay tanta diferencia, ni mucho menos, es ínfima.
¿Hay tanto porcentaje de alumnos que se van a la autoescuela online, como se dice? ¿O es un porcentaje pequeño?
Pero si los datos que estamos dando, sí, a ver. Datos reales de OnRoad, que es la que, bueno, pues una de las plataformas, sí, y de la que Miguel, que es el que, bueno, de alguna manera.
Sí, Miguel González, que lo hemos tenido muchas ocasiones aquí.
Eso es, sí, que está presidiendo la plataforma Autoescuelas Digitales. En el año sí, 2021 tuvieron 108 alumnos aptos del teórico en todo el territorio nacional, 108 alumnos, yeah, 25 aptos en el examen práctico. Es decir, estamos hablando de una cuota de mercado, uh-huh, en el teórico.
Eso es importante, la cuota. ¿Eh?
Un 0,05%.
Sí.
Y en el práctico un 0,01%. Los alumnos del práctico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando dice, afirma, los números tras un año de operaciones en España sorprenden. Y es que OnRoad ha logrado formar a más de 10.000 alumnos a través de su plataforma. Pero vamos a ver, por si tenemos los datos, que eso están publicados en la estadística de la propia DGT.
Bueno, dicen 10.000, ¿y cuántos son en realidad?
Pues 108 alumnos aprobaron el teórico en sí, todo el año, en el año 2021,
sí,
y 25 del práctico. Un 0,05 de cuota y un 0,01. O sea, eso no es.
O sea, de 10.000 a 100, directamente.
Hombre, yo quiero entender que a lo mejor habrá más alumnos de esos 108
sí,
que se matriculen, que uh-huh, estén interactuando, pero que luego pues no se saquen el teórico o no sé cómo se lo sacarán.
Pero
no hay
9.900 más.
Hombre, eso no, esas cifras no nos cuadran. No nos cuadran esas cifras. Uh-huh. Y de hecho, al final, si es que cualquier autoescuela ya está ofreciendo ese servicio, y luego no olvidemos que lo he mencionado anteriormente, cuando un alumno aprueba su teórico, sea por el sistema que sea, en el 99,9% va a una autoescuela a recibir la formación práctica. Sí. Por lo tanto, los alumnos lo que deciden es directamente iniciar el proceso a través de una autoescuela que ellos llaman tradicional y que nosotros llamamos, pues, el único modelo de autoescuela que hay, que es la que hay, donde damos un servicio bueno. ¿Es susceptible de mejora? Sí, como todo en esta vida, y hemos propuesto ciertas recomendaciones a la DGT porque nuestro sistema formativo viene muy condicionado por el sistema de examen, que luego hablaremos de él. Si lo
sí, 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 por eso sí. Era la siguiente pregunta. Sí, sí, es importante. Has pedido la modificación del modelo, ¿no?, de examen.
Sí, nosotros, como bien saben los oyentes, para obtener permiso de conducir, pues se divide en dos facetas, el aspecto del examen teórico y el examen práctico. El examen teórico, que se circunscribe a un modelo basado más bien en la memoria, porque tenemos 30 preguntas, de las cuales pues hay una respuesta válida, y bueno, al final, a base de hacer test y demás, pues bueno, vas adquiriendo esos conocimientos. Sí que es verdad, cuando vas a una autoescuela, pues eso lo haces mucho más fiable, con un porcentaje mayor y, sobre todo y más importante, con una pues de una manera que salgas con unas actitudes correctas al volante y que te hagan un conductor más seguro. Sí. Bien, ese modelo de examen teórico, todo lo que se aprende con la memoria está estudiado, el 80% aproximadamente se olvida al pocos días. Nosotros lo que proponemos es un sistema que recomienda en un informe elaborado para la Comisión Europea, es la introducción de los vídeos de percepción de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a modo de ejemplo, el Reino Unido ya lo tiene implementado desde hace muchos años y desde que lo pusieron, un 11,3% de descenso en los siniestros viales. Eso consiste en que el alumno, cuando va a afrontar el examen teórico, visualiza unas situaciones concretas donde tiene que percibir dónde están los riesgos y en función de ello se le hace una serie de preguntas y tiene que contestar, pues lógicamente, de una manera correcta. Sí. Eso es lo que proponemos en cuanto al examen teórico. Y en cuanto al examen práctico, pues a ver, hay un dato que me parece que es muy relevante. De todos los fallecidos que hay fuera de poblado, el 77%, es decir, 3 de cada 4, ocurre en carreteras convencionales. Carreteras convencionales son pues las típicas esas que hay entre los pueblos de un carril por sentido, sí, sí. Que no son ni autopista ni no son autovías, ¿no? Uh-huh. Bien, pues el examen no suele discurrir por ahí, porque es obvio, es decir, al final vamos a las ciudades, el examen es un tiempo limitado, aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Hay falta de funcionarios examinadores, porque hay otros países, Noruega, el Reino Unido, donde el examen es una hora de duración. Eso te permite, pues eso, desplazarte a lo mejor a esas carreteras convencionales. ¿Qué ocurre? Que el alumno no permite, en la inmensa mayoría de casos, que le podamos realizar prácticas en unos tipos de vías donde no se va a desarrollar el examen práctico, en este caso. Claro. Por lo tanto, los alumnos no reciben formación en este tipo de vías donde la inmensa mayoría de fallecidos ocurre.
Pero posteriormente sí que tienen terror. Tienen terror a salir. Cuando ya tienen esa L, tienen esa posibilidad de salir a las autovías, en este caso a las carreteras convencionales, le tienen un cierto terror, ¿no? Decir, no, es que esto no estoy acostumbrado, no he hecho nunca una práctica. Entonces sí, ¿no? Por tanto, es importante.
Y luego, Vicente, no te cuento ya un adelantamiento, ¿no? En una vía fuera de poblado, un carril para cada sentido, pues bueno, eso es complicado. Entonces nosotros proponemos que se pueda examinar allí, lo cual es difícil por el número de examinadores que tenemos, sino que se deba realizar una formación obligatoria, un número determinado de kilómetros en ese tipo de vías que se acredite. Tenemos medios tecnológicos y desde la Confederación lo tenemos desarrollado, medios tecnológicos para atestiguar y acreditar que han recibido esa formación en ese tipo de vías mediante geolocalización. Eso lo hemos propuesto a DGT. Bueno, vamos a ver si funciona y a ver si lo tienen a bien, ¿no?
Venga, perfecto. Y un último detalle, los examinadores de tráfico. Bueno, se está haciendo una buena labor, ha reconocido, ¿no? Esta mañana se está poniendo toda la carne del asador, pero bueno, todavía hay problemas, ¿eh?
Sí, los examinadores, esto es sí. Bueno, yo os he dicho a sus señorías, no es de recibo que llevemos más de 20 años, Vicente, se dice pronto, más de 20 años con este problema de falta de examinadores, ¿no? Yo sí que he reconocido, porque creo que es correcto y justo, por parte de Dirección General de Tráfico, se está trabajando arduamente y se ha creado una figura que es los examinadores interinos, y de hecho hemos recibido ya una partida, en agosto vamos a recibir más, y bueno, eso va a aliviar. ¿Con eso nos damos por contentos? Por supuestamente que no. Que no, porque no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir. Hemos reclamado también una partida de horas extras, porque mientras se van incorporando estos nuevos examinadores, que van a ayudar muy mucho, por supuesto, a reducir la bolsa de examinandos, de alumnos, necesitamos una partida de horas extras para este verano, para de alguna forma paliar, ¿no? Esto, y recuerdo ya, y lo he comentado alguna vez, que el alumno paga una tasa por recibir este servicio y que el alumno necesita el permiso de conducir no solamente para una libertad de movimiento, que sí, sino para poder acceder al mercado laboral. Bueno, ahí estamos, ahí estamos.
Presidente, gracias por estar en Luz de Cruce. Un abrazo muy grande.